Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Yo soy Chelis López, les saludamos con mucho gusto y le agradecemos como siempre que nos acompañe. Hoy es 8 de diciembre, es un buen día para hablar sobre la brecha salarial, no solo entre hombres y mujeres, sino la de las mujeres latinas, quienes enfrentan los más altos niveles de desigualdad salarial. Hoy es un buen momento para sacar a la luz esas desigualdades, para medir la diferencia. El día de hoy es el Día Nacional de Acción por la Igualdad Salarial para las Latinas y es un recordatorio de cuánto tiempo adicional una latina necesita trabajar para ganar el mismo salario anual que un hombre no latino. Este año 2022 la brecha salarial latina se amplió y sobre los nuevos datos de esta brecha salarial que incluyen trabajadoras temporales, trabajadoras migrantes de medio tiempo y de temporada, hablaremos más adelante. En otro asunto, al parecer y según se informa, los senadores Tillis y Sinema han redactado un proyecto de ley de inmigración bipartidista que podría abrir un camino a la ciudadanía para las y los dreamers, los soñadores. Los legisladores buscan someterlo a votación antes de que termine el mandato del actual Congreso. La nueva propuesta acordaría extender el título 42, que usted recordará está próximo a terminarse este 21 de diciembre, e invertir también para seguridad fronteriza, a cambio de otorgar el beneficio a Dreamers. Sobre el éxito que podría tener esta propuesta de la senadora demócrata por Arizona, Kyrsten Sinema, y el senador republicano por Carolina del Norte, Tom Tillis, hablaremos más adelante. Antes y para empezar las conversaciones en este programa, usted sabe que la pandemia ha tenido impactos en muchos aspectos de nuestras vidas, y la educación es uno de estos. Según estudios, las y los maestros están mostrando síntomas de ansiedad mucho más que cualquier otro profesionista, incluidos los de salud, por increíble que parezca. Y quienes impartieron clases virtuales informaron tener niveles significativamente más altos de angustia que aquellos maestros y maestras que enseñaron en persona. También se encontró que las maestras tenían más probabilidades de experimentar ansiedad que los maestros. Según autores del estudio, este es el primero en evaluar empíricamente, es decir, con evidencia, la salud mental de los docentes durante la pandemia utilizando los datos nacionales. Para ampliar este tema me acompaña Elena Vadillo Goicoechea. Ella es investigadora de la Escuela de Salud Pública en la Universidad Johns Hopkins y la Asociación Estadounidense de Investigación Educativa y se une desde Baltimore en Maryland. Bienvenida, Elena. Gracias por acompañarnos.
Hola, muchas gracias a ustedes por recibirme en esta llamada.
Gracias, Elena. Pues empecemos porque nos dé detalles de este estudio del cual usted es coautora.
Claro que sí. Pues básicamente en este estudio lo que hicimos fue aprovechar una excelente encuesta que estuvo en marcha desde marzo 2020 de manera diaria hasta junio de este año, donde ya se dejó de recolectar esta información. Pero prácticamente estuvo en marcha por 2 años, que desde casi el inicio de la pandemia. Y esta encuesta, como les decía, estuvo siendo realizada de manera aleatoria virtualmente a habitantes de los Estados Unidos, en cualquiera de los estados. Y, entre otras cosas, se les preguntaba a las personas pues su ocupación, si trabajaban en un determinado momento dentro o fuera de casa, y se les preguntaban cuestiones relacionadas con salud mental, en particular la frecuencia con la que experimentaron sentimientos de ansiedad, de tristeza o de aislamiento. Y de esta manera, si bien a una sola persona no era casi posible que se le volviera a preguntar la misma pregunta o la misma encuesta en el futuro, sí, el diseño del estudio nos permitió seguir en tiempo real prácticamente agregaciones en el tiempo en la proporción que cada grupo, por ejemplo, nosotros lo agrupamos en sectores profesionales y identificamos al grupo de los maestros, así como al grupo por por la relevancia de la comparación, al grupo de profesionistas relacionados con el sector salud, al grupo de profesionistas relacionados con trabajos en oficina y a otros grupos para hacer comparaciones. Entonces, a nivel agregado, sí fue posible medir en el tiempo básicamente la prevalencia y la frecuencia de sentimientos de ansiedad, depresión y aislamiento, entre muchas otras cosas que medía la encuesta, pero en particular en este estudio nos enfocamos en salud mental. ¿Por qué? Porque consideramos que era crucial que un sector profesional de tal magnitud en el impacto que tienen presente y futuro en una sociedad, como son los maestros, era crucial que su estado de salud y también de salud mental se viera representado en los estudios científicos, ¿no? Entonces, con esta intención es que nos dimos a la tarea de evaluar, pues, básicamente cómo se estaban sintiendo durante la pandemia los maestros relacionados con otros grupos de profesionistas, y como bien dices, lo que encontramos fue que pues expresaron tener en proporción mayor probabilidad de tener ansiedad y depresión, y en el caso de los maestros en línea también aislamiento respecto a otros. Ese es como un resumen a grandes rasgos.
Y si bien entiendo, Elena, el motivo, las razones de estos niveles de ansiedad y de angustia no fue precisamente el motivo de las encuestas y del estudio, ¿qué nos puede decir sobre a qué responden estos niveles de ansiedad entre maestras y maestros?
Claro, y esa es una pregunta extremadamente relevante. El contexto es que se tiene evidencia de que de por sí, con o sin pandemia y con o sin clases en línea o no, en general, pues hay evidencia o hay investigación previa de que los maestros tienden a tener más o a expresar más ansiedad que algunos otros grupos. Si bien desgraciadamente no se cuenta con mediciones certeras, antes de la pandemia, antes de poner en marcha esta encuesta, pues no se tiene un punto de comparación previo a la pandemia fidedigno para decir, a partir de la pandemia las tendencias cambiaron y ahora los maestros tienen más ansiedad o más depresión que antes de la pandemia. No tenemos ese punto de comparación. Y sí se tiene evidencia de que hay el grupo de los docentes tiene estresores laborales muy particulares que no tienen otras profesiones. Por ejemplo, una conexión muy particular con el estudiante pudiera causar que durante la pandemia algunos profesores o maestros que tuvieran una preocupación muy genuina por el bienestar de sus estudiantes y que en épocas normales, no de pandemia, ellos tenían mucho más oportunidad de tener contacto y dar seguimiento al performance del alumno, ¿no? Y en la pandemia no gozaron de esa conexión, y eso pudo haber incluso también exacerbado sus sentimientos de ansiedad comparado con otras profesiones que pues sí tienen, cada una tiene sus estresores particulares, pero para los docentes esta fue un agravante. Y además algo también muy particular para los maestros en la pandemia es que estuvieron sujetos a una incertidumbre muy fuerte con todo el tema que hubo de apertura, cierre, vuelve apertura, sistema híbrido de las escuelas, cosa que otros grupos de profesionistas pues no sufrieron ese tipo de incertidumbre y incluso a nivel incluso se generó polémica, ¿no? Que si el cierre de las escuelas o no, y prácticamente hubo un punto en la pandemia que en varias escuelas un maestro no sabía ciencia cierta cuándo iban a de qué manera incluso preparar sus clases para que sus alumnos pudieran aprender mejor, ¿no? Entonces yo creo que esas, al menos esas dos razones pudieran fundamentar estos resultados.
la tecnología, ¿no? Como una herramienta ya también. En esos tiempos, en los tiempos de pandemia, que muchos maestros, pues uno asumiría, ¿verdad?, que saben moverle bien a las computadoras y hacer que atraer la atención del estudiante. Y esto que usted menciona, Elena, sí, el abrir y cerrar las escuelas, los protocolos y las dudas que muchas papás y mamás pudieron haber tenido, seguramente influyó. Pero entiendo, Elena, que también, al parecer, incluso antes de la pandemia, el bienestar de maestros y maestras ya era una preocupación importante para líderes escolares. No sé si usted puede comentar. Yo personalmente puedo decir que he escuchado de maestras y maestros que dicen, pues es que somos como psicólogos, somos mediadores entre las parejas, entre las mamás, los papás y más si están separados. Es un trabajo nada fácil, Elena. ¿Qué nos puede comentar sobre esta preocupación que ya existía antes de la pandemia?
Exacto. Sí, yo personalmente no tengo experiencia directa con docentes en K-12, en la investigación de sus condiciones previo a la pandemia, puesto que yo más bien me enfoqué en la parte estadística de esta evaluación, pero sobre la marcha he aprendido que incluso previo a la pandemia, los profesionistas dedicados a la docencia, pues sí, enfrentan estresores muy particulares relacionados con cosas que pues exceden lo que estrictamente es la docencia, ¿no? Exactamente, cuestiones con padres de familia, cuestiones, sí, de que sí, se enfrentan con muchos estresores que otros profesionistas pues tienen más modularizados, como, bueno, acabo mi día laboral y ya, ¿no? Los maestros, pues, todos sabemos que trabajan muchísimo. Y en diferentes dimensiones, no nada más es planear la lección del día, ¿no? Va mucho más allá, o calificar exámenes, ¿no?
Así es, Elena, y ahora yo menciono.
En este baseline, lo que vemos es que en la pandemia se exacerbó enormemente.
El estudio también, y lo mencionaba yo hace un momento, Elena, muestra que las maestras, es decir, las mujeres, mostraban más ansiedad que los hombres. ¿Pudieron entender a qué se debe?
Sí, y la verdad es que en otros muchos estudios que hemos hecho, incluso utilizando esta misma fuente de datos, pero también ha sido una regularidad empírica encontrada por otros estudios que usan otros datos, es una regularidad empírica que las mujeres reportan considerablemente mayor ansiedad y depresión que los hombres y que varios otros grupos. También es una regularidad empírica que mientras más jóvenes las generaciones o la persona encuestada en particular, mientras más joven reportan también mayores niveles de ansiedad y de depresión. Eso es algo que nosotros evaluamos, pero que ha sido encontrado en muchísimas otras cuerpos de evidencia y más bien nosotros pues corroboramos que también en el grupo de los maestros esta tendencia es clarísima y significativa desde el punto de vista estadístico, pero es generalizado.
Sí, y el punto de comparación, Elena, usted ya lo mencionaba, también fue, pues sí, con otras profesiones, con gente que trabaja en oficinas, pero sobre todo con aquellos profesionistas de la salud, descubrieron que en comparación con los maestros, los trabajadores de la salud tenían menos probabilidades de reportar, pues, esa depresión o ese sentimiento de sentirse aislado. ¿Qué nos puede comentar sobre esto, Elena?
Sí, ese es un hallazgo que la verdad nos pareció interesantísimo y además fue muy inesperado para nosotros también, puesto que el sentido común no sé si el sentido común, pero el prior es antes de saber, antes de ver los datos, pues uno diría que en la pandemia los healthcare workers y cómo fue en realidad, ¿no? Digo, sufrieron unos niveles de estrés sin precedentes, si bien al menos en la muestra que nosotros analizamos, seguían siendo altísimos los de healthcare workers, o más bien trabajadores en general del sector salud, pero un poco menores que los de los maestros. Eso fue un hallazgo, honestamente, bastante sorprendente.
Creo que sí, pero que mucha gente que nos escucha está
muy relevante desde el punto de vista, muy relevante desde el punto de vista, pues de que la lección aprendida una de las lecciones aprendidas es que pues es un grupo que requiere de más apoyo como lecciones en el futuro, sobre todo en situaciones o eventos donde el modo de trabajo la modalidad de enseñanza cambie, se debe de apoyar este cambio a nivel psicológico. Puede ser muy, muy abrumador para el grupo y, por tanto, para los niños, por tanto, para los papás, para las familias y, pues, a la sociedad, finalmente, ¿no? Los maestros son fundamentales en el funcionamiento de la sociedad y hay que apoyarlos.
Justo en esto que usted menciona, Elena, pues de qué manera, no sé si en el estudio obtuvieron algún resultado, encontraron algo sobre la manera en que el bienestar de, en este caso, los maestros y maestras afecta la capacidad para enseñar como se debe, ya sea presencial o virtual.
Sí, bueno, nuestro estudio no tuvo eso como objetivo, pero desde luego es una línea de investigación fundamental, que muchos otros investigadores excelentes estoy segura que ya están tomando, pues, investigar las repercusiones en enseñanza y en aprendizaje para los niños y para en general. No lo abordamos en este artículo en particular, pero por supuesto que tenemos todo el interés en ver cómo se desenvuelven investigaciones sobre los efectos de todo esto.
Ahora, pues, hablemos de esas lecciones o qué es lo que, Elena, se debe de hacer. Dado los resultados de este estudio, ¿qué debe hacerse para abordar esta situación?
Pues bueno, en su momento, una lección que en la discusión del artículo mismo se toca como muy relevante es que los maestros, finalmente, ante decisiones de cambios de modalidad como los hubo en la pandemia o en el futuro de cualquier otro tipo donde el funcionamiento de la escuela vaya a verse afectado de esa manera, los maestros son stakeholders en la decisión y, como tal, pues deben de tener un lugar en la mesa de discusión, porque ellos saben qué puede ser incluso mejor para los alumnos, mejor para ellos. Simplemente que se han tomado en cuenta como stakeholders en una situación que cambios les van a afectar a ellos, como ya tenemos evidencia de que sucedió.
¿Expresaron o en algún momento la encuesta dirigió algún tipo de pregunta para saber qué cambios esperarían ver las y los maestros en tiempos como fue la pandemia? Porque uno nunca sabe qué es lo que puede venir, Elena.
Sí, desgraciadamente la encuesta no estaba diseñada específicamente para maestros, sino para la población en general. Entonces, uh-huh, desgraciadamente no podía ser tan exhaustiva como en preguntarles cómo abordarían cierta problemática a cierto grupo como los maestros. Y pues mientras más preguntas incluyes en una encuesta, pues más cansada es para quien la responde. Entonces ahí hay un tema de qué incluir y qué no. Y como este cuestionario iba dirigido a la generalidad de la población, pues no se ahondó tanto. Sin embargo, yo creo que este estudio, el nuestro, pues, da pie a que hoy sí se indague en cómo ven los maestros ese panorama, ¿no?
Ahora, es un estudio generalizado, como usted menciona, pero ¿se identificó, Elena, algunos estados o algunas zonas en el país en donde se vio más afectada la salud mental?
Se introdujo el estado, se introdujo incluso variables como el spread de COVID en la localización, se tomó en cuenta variables como variables que provenían del census a nivel de county, pero sí, básicamente como variables de control para disminuir el sesgo en los resultados, evitando correlaciones que no fueran del interés de la pregunta final, que es la salud, una comparación de subgrupos de outcomes en salud mental, controlando por factores regionales. No se estudió el efecto como tal y ni se analizó el estado o el county como un subgroup en particular. Simplemente se introdujeron variables de control para evitar sesgos en los resultados principales. No sé si eso responde.
Claro. Bien, pues le agradecemos mucho, Elena Vadillo Goicoechea, por haber estado con nosotros comentando sobre este estudio. ¿Hay algo más que usted quiera agregar, Elena?
No, pues un enorme agradecimiento. Y pues esperemos que sigan siendo representados los maestros en futuros estudios de los efectos que los cambios que trajo la pandemia consigo pudieron haber tenido en el funcionamiento de las escuelas y por tanto en el estado de los maestros y de los alumnos.
Así es, los maestros y los alumnos, seguramente eso será un estudio próximo, Elena Vadillo, este asunto de ver de qué manera este malestar en la salud mental de los maestros, de las maestras, ha afectado pues su capacidad de enseñanza, porque ya de por sí los niños y las niñas con esto de la pandemia, pues seguramente dieron un bajón en su aprendizaje. Habrá que ver aparte el impacto proyectado por la salud, el estado de salud mental de sus maestros. Elena Vadillo Goicoechea, le agradecemos muchísimo haber estado con nosotros.
Hasta luego.
Hasta pronto. Elena Vadillo Goicoechea es investigadora de la Escuela de Salud Pública en la Universidad Johns Hopkins y la Asociación Estadounidense de Investigación Educativa. Estuvo con nosotros desde Baltimore, en Maryland. Vamos a hacer una pausa en esta edición de Línea Abierta y regresamos con más.
Pláticas que nos ponen a pensar.
El gobernador de Texas nunca dijo suspender la venta de armas.
Temas que están a la orden del día.
Los problemas de inmigración no empiezan en las fronteras.
Donde además encontrarán nuestros archivos de Línea Abierta.
Bienvenidas y bienvenidos a Línea Abierta.
Edición semanaria.
De Noticiero Latino.
Y los despachos especiales.
En esta ocasión hablaremos de la vacuna.
Manténgase bien informado con nuestra red de emisoras comunitarias Radio Bilingüe. Información para la acción.
Continuamos en esta edición de Línea Abierta y bueno, les decía al inicio del programa que este año y en el marco del Día de la Igualdad Salarial Latina, la organización Justice for Migrant Women presentó hace un par de días Viva la Mujer que Lucha, un evento nacional para generar esa atención acerca del hecho de que las mujeres latinas ganan en promedio 54 centavos por cada dólar que gana el hombre blanco no latino. El evento fue parte de la campaña del Día Nacional de Igualdad Salarial para Latinas y este año se incluyen nuevos datos de los cuales estaremos hablando enseguida. Se incluye el asunto de las trabajadoras de medio tiempo, trabajadoras migrantes y de temporada. Para comentar este asunto a detalle, le doy la bienvenida a Mónica Ramírez, fundadora y presidente de Justice for Migrant Women, Justicia para las Mujeres Migrantes desde Fremont, en Ohio. Me acompaña. Bienvenida, Mónica. ¿Qué tal?
Muchas gracias. Gracias por la oportunidad.
Gracias a usted, Mónica. Mónica, pues díganos qué tan grande y qué tan grave es esta brecha salarial entre las latinas hoy que el calendario nos marca el Día de la Igualdad Salarial Latina.
Sí, pues lo que sabemos por todos los datos que existen es que por los últimos años, ya por mucho tiempo, el promedio de la brecha salarial para latinas es casi la mitad de lo que recibe a un hombre americano no blanco, no hispano. Y pues este año, con los datos que tenemos por las ganancias que recibieron latinas en el año 2021, pues ese número para las que estaban trabajando todo el año, 35 horas o más, los que estaban trabajando medio tiempo o por temporadas, esa cantidad es 54 centavos al dólar. Pero para las mujeres latinas que son inmigrantes, ese promedio es 46 centavos al dólar. Entonces, pues la situación está muy mal porque estamos trabajando tan duro en muchas industrias, en cada industria estamos viendo esa desigualdad y también pues entendemos de que cuando no recibimos todo el pago que debemos recibir, pues eso tiene un efecto o un impacto en nuestras familias y no solamente hoy o mañana o este año, sino por años en el futuro.
Para entender un poco, Mónica, esta situación que usted nos ha dicho de la diferencia de centavos que gana una mujer migrante, una trabajadora de medio tiempo, háblenos de lo que esos centavos significan en la vida diaria de estas trabajadoras y de sus familias.
Sí, pues ese número, 54 centavos, eso es para todas las latinas, no solamente pues todas las que están trabajando, que tienen ganancias reportadas al gobierno, incluyendo a las inmigrantes y las trabajadoras migrantes. No es, ese cantidad no solamente representa la experiencia de las latinas migrantes, uh-huh. pero Lo que sabemos es que cuando una mujer recibe menos pago, en este caso casi la mitad del pago que debe recibir, pues eso significa que vamos a tener menos dinero para comprar comida, para pagar renta, para comprar una casa, para ahorrar para algo difícil como una emergencia. No vamos a tener el dinero que debemos tener para crear un negocio. Sabemos que latinas en los Estados Unidos están creando negocios en un paso más rápido que cualquier otro grupo en los Estados Unidos. Pero imagina cuántos más negocios podríamos crear si tuvimos el mismo pago que un hombre americano, no hispano, y blanco y no hispano. Y la otra cosa es que cuando nosotros recibimos menos pago, eso quiere decir que tenemos menos dinero para guardar para cuando cuando nos jubilan. O pues a lo mejor hay personas que ni pueden jubilarse porque no tienen los recursos para hacerlo. Eso también quiere decir, si estamos recibiendo menos pago, el gobierno está quitando menos dinero para el seguro social, ¿no? Entonces hay muchas diferentes cosas que pasan que tienen un impacto en toda la vida de la latina en los Estados Unidos que está recibiendo este pago discriminatorio. Para ponerlo, para que uno pueda entender un poco mejor, lo que sabemos que en el tiempo, en una carrera de 40 años que trabajó un hombre blanco, no hispano, en ese para ese 40 años que esa persona está trabajando, una latina tendría que trabajar más, casi 200 años para recibir el pago que recibió un hombre en 40 años. O sea, que ni vivimos por 200 años, ¿no? Entonces eso quiere decir que nunca jamás vamos a poder lograr equidad cuando tiene que ver con el salario o ganancias durante todo el transcurso de una carrera.
Esta desigualdad, esta brecha salarial, Mónica, es algo de lo cual se ha venido hablando por mucho tiempo y cada año pues es un buen momento para retomarlo. ¿Qué es lo que hasta el momento se ha hecho y ha tenido resultados, si es que ha pasado, Mónica?
Pues, mire, primero hay muchos grupos, organizaciones que están trabajando en este tema en todos los Estados Unidos. Nuestra organización es una de las organizaciones y soy una de las organizadoras sobre la campaña. Pero lo que hemos hecho como una coalición, como una campaña de muchos grupos, estamos empujando para que los políticos aprueben diferentes proyectos de leyes en los estados, en todos los Estados Unidos y también a nivel nacional en el Congreso. Y hemos podido empujar o impulsar cambios a nivel local y estatal para que, pues, por ejemplo, en estados como California hay una ley que dice que los empleadores no pueden preguntar o pedir información sobre el salario que uno recibió en el pasado. Incluso fue una latina que realmente tiene que ver con el hecho que esa ley existe, una latina que demandó a su empleador porque no estaba recibiendo pago igual, y entonces al final de cuentas aprobaron una ley en California diciendo que pues que no podían pedir información sobre el pago o el salario que recibió la mujer en otros trabajos, porque puede ser que ese empleador pagó en una manera discriminatoria. Entonces, y si el siguiente empleador pregunta acerca del salario, sería como pagando un nivel menos por la discriminación que pasó en el otro trabajo. Entonces, esa ley es importantísimo, que ya los empleadores no pueden estar haciendo preguntas acerca de a la historia salarial de una persona. Otro ejemplo, en el estado de Oregon, pues hay organizaciones y organizadores que han estado que lograron que ahí en el estado que aprobaron una ley para que es un requisito que los empleadores les dan información a sus empleados sobre el horario de trabajo, que tienen que darles más información, horas más fijos para que la persona puede planear su vida, ¿no? Hay muchas diferentes logros a nivel estatal cuando tiene que ver con este tema. Y la razón que menciona, que estoy mencionando estos diferentes proyectos de ley, porque hay muchas diferentes razones que esa brecha existe. Entonces, por ejemplo, si alguien está trabajando en un lugar en donde no les quieren dar 10 libres cuando uno está enfermo o enferma, pues uh-huh. Eso también tiene un, nos afecta en el trabajo cuando tiene que ver con el salario. Por ejemplo, había un estudio que dice que 51% de latinas en los Estados Unidos no tienen la oportunidad de tomar un día libre cuando está enferma. 51%. Entonces, si alguien está enferma y tiene que pues estar en casa porque está enferma y su empleador no le permite eso, entonces a lo mejor la persona pide su trabajo o tiene que salir de su trabajo. Y eso nos afecta cuando tiene que ver con las ganancias que recibimos en todas nuestras carreras. Entonces, hay diferentes cosas que tenemos que hacer, leyes, también otras pólizas, otras normas que tenemos que crear o cambiar en el trabajo para poder crear una situación y la posibilidad de equidad para una latina y también para otras mujeres en los Estados Unidos.
Eso es. Pues, Mónica, déjeme hacer una pausa y vamos a regresar para continuar hablando sobre qué más debe cambiar, qué más se debe hacer, cómo erradicar esta brecha salarial en beneficio de las mujeres latinas, de sus familias y de sus comunidades. Hacemos una pausa y regresamos. Continuamos en esta edición de Línea Abierta. Me acompaña Mónica Ramírez, fundadora y presidenta de Justice for Migrant Women, o Justicia para las Mujeres Migrantes. Y estamos en este día de la igualdad salarial latina hablando sobre esa gran brecha, lo que se ha venido haciendo y lo que aún falta por hacer. Mónica, ¿qué deben hacer las empresas y también empleadores y empleadoras para responder y hacer frente a esta brecha salarial?
Pues los empleadores y empleadoras deben estar realmente fijando en cuáles son sus prácticas y pólizas en sus lugares de trabajo. Tienen que ver si pues tienen cómo están pagando a los empleadores y a las empleadoras. Tienen que ver si pues cuáles son las pólizas que tienen que ver por ejemplo con el asunto del cuidado del niño, ¿no? Hay muchas personas muchas latinas que están cuidando a sus hijos y durante la pandemia vimos que muchas latinas tuvieron que salir del lugar de trabajo para cuidar a su familia cuando las escuelas se cerraron o cuando los niños y otras personas se enfermaron. Entonces los empleadores deben fijar si hay pólizas que les van a apoyar para que puedan vivir su vida y también seguir trabajando y no tener que ser forzadas a salir de sus trabajos porque no tienen el apoyo necesario en el lugar de trabajo. Empleadores pueden hacer eso ahora. No tienen que esperar hasta que pues hay una ley o un requisito, no. Pueden mirar qué es la cultura o la clima o ambiente en su negocio o la organización para realmente ver si esa es una situación que va a apoyar a la latina y a otros trabajadores. Eso es una cosa. La otra cosa es que tenemos que no solamente hablar de los empleadores, tenemos que hablar de las los políticos y las leyes que tenemos que aprobar, pero también tenemos que hablar de este asunto de la cultura cuando tiene que ver con temas de pago, porque no solamente para la comunidad latina, sino para todos los que viven aquí en los Estados Unidos, todos los que están trabajando, hay una cultura de silencio cuando tiene que ver con el pago. No queremos hablar del pago porque es algo privado. No hablamos de cosas así. Pero la realidad es que si no hablamos de cosas como el pago, no vamos a saber si estamos recibiendo lo que debemos recibir, si estamos sufriendo de discriminación o no. Y va a ser más fácil que las compañías o los empleadores nos discriminen sin que damos cuenta, ¿no? Entonces, son cosas que los negocios pueden hacer, los políticos tienen que hacer y también que cada una de nosotros tenemos que hacer para cambiar la cultura hacia este problema.
Y sí, usted lo dice bien, Mónica. Las empresas y los empleadores o empleadoras no van a hacer nada si no hay leyes que exijan y que terminen con esta brecha salarial que impacta tanto a las latinas. Justice for Migrant Women promueve precisamente, Mónica, ese liderazgo, el poder entre las mujeres migrantes y rurales para cambiar esta narrativa sobre las mujeres migrantes, para que sepan sus derechos. ¿Qué tan importante es la voz de estas mujeres para lograr un cambio en esta brecha salarial, Mónica?
Pues yo digo que son las campesinas que nos van a salvar, ¿no? Nos sostienen todos los días con su trabajo, pero también yo creo que para entender la experiencia de una mujer migrante, que muchas veces es muy aislada, muchas veces está en un trabajo que no les pagan mucho, muchas veces son trabajos que a lo mejor están no están muy estables o a lo mejor son trabajos de temporadas. Esas mujeres están trabajando en un contexto muy marginalizado. Entonces yo digo que si podemos mejorar las condiciones para esas mujeres, la realidad es que vamos a poder cambiar y mejorar las circunstancias para todos y todas de nosotras.
Háblenos más detalles de lo que sucede, lo que pasan las trabajadoras que son de temporada, Mónica, porque pues existe esta brecha salarial en general, se podría decir, en todas las trabajadoras latinas, pero siempre las mujeres migrantes y las mujeres que vienen nada más así que tienen ese trabajo temporal, pues seguramente sufren más las consecuencias de estas grandes diferencias. Háblenos sobre estas.
Pues hay dos cosas. Una cosa que quiero aclarar. Hay mujeres que están viniendo a los Estados Unidos para temporadas con visas. Y su experiencia es una experiencia interesante y importante en que debemos estar enfocadas, porque a veces esas mujeres que vienen con visa para trabajar aquí, pues sufren de muchos problemas, como trata humana, sufren de violencia en contra de ellas, que a veces les quitan sus pasaportes, a veces no les permiten tener contacto con personas fuera del lugar de trabajo. Esas mujeres, como están aquí por poco tiempo, que son de otros países, no tienen información acerca de sus derechos o que hay grupos y organizaciones que les pueden ayudar. Es una situación muy difícil para ellas y hemos visto muchos diferentes tipos de violaciones en contra de las mujeres, trabajadores huéspedes y otras que están aquí con visa. Ese es un tipo de trabajadora temporal o que está trabajando por temporadas. Pues, pero hay otras trabajadoras aquí que están trabajando por temporadas. Por ejemplo, hay personas que están trabajando actualmente, ya como es tiempo de Navidad, ¿no? Que están trabajando en tiendas. Siempre las tiendas ocupan más gente en este tiempo y a lo mejor trabajan por un mes o dos meses. Eso es una persona temporal en el sentido de que estamos hablando ahorita. Y es la misma cosa, que a lo mejor esa persona necesita ese trabajo y pues necesita esos dos meses de ganancias o tres meses de ganancias. Y por eso van a aguantar. Si no les están trabajando, no les están tratando bien, van a aguantar. Eso es difícil, ¿no? Que esas personas tienen que aguantar condiciones malas, pero muchas veces por la necesidad vemos que eso pasa. en el centro o el contexto de las campesinas que están migrando a estado, pueblo a pueblo, que está trabajando 6 semanas, 8 semanas en un lugar y después va a otro lugar, también para ella es muy difícil, porque muchas veces, pues en la situación de mujeres migrantes que migran a estado, a veces ni saben en dónde están trabajando, ni dan cuenta en qué parte del país están. Entonces, como no viven en ese pueblo o ese lugar todo el tiempo, entonces no tienen muchos, no tienen como redes sociales, redes en las comunidades muy fuertes para poder pedir ayuda o para hacer preguntas acerca de sus derechos o quién les ayuda, etcétera. Esos tres ejemplos que les estoy dando son muy, muy diferentes. Pero para cada una de las mujeres que están en esa situación, hay las mismas dificultades, en el sentido de que no tienen la misma información, la información que necesita para poder tomar acción, para saber sus derechos. No tienen los contactos en la comunidad o el apoyo en la comunidad para que puede tomar acción si está sufriendo una violación de sus derechos. Y muchas veces, por la necesidad, aguantan cualquier condición porque no pueden perder los trabajos. Y pues debe ser así. No debe ser así que permitimos que ciertos tipos de negocios o que empleadores toman ventajas de esas mujeres que están muy necesitadas.
Que no se pueden dar el lujo, Mónica, de decir no a ese trabajo intenso y duro, estas horas extra y las condiciones laborales en las que pudieran estar. En ese contexto de aislamiento, Mónica, en el que muchas mujeres latinas trabajan, ¿cómo o qué acciones hay para empoderarlas, para darles a saber, a conocer esos derechos que tienen?
Pues yo creo que es importantísimo que cada una de nosotras, no solamente las trabajadoras migrantes, que damos cuenta que no estamos solas, que hay personas que están luchando para cambiar las condiciones, y que en donde sea, en cualquier estado, pueden buscar ayuda porque hay organizaciones en todo el país que da orientación acerca de los derechos y también de la ayuda que existe en diferentes estados. Entonces, yo pido que las mujeres que no sienten solas y que dan cuenta que sí pueden pedir ayuda de organizaciones sociales en su localidad si lo necesitan.
En esta campaña y en este marco del Día de la Igualdad Salarial, Mónica, ¿hay propuestas específicas en esta campaña nacional Viva la Mujer que Lucha de su organización?
Pues sí, estamos pidiendo al Senado que tome acción cuando tiene que ver con los derechos de las mujeres embarazadas y las que apenas dieron luz, ¿no? Porque ahorita la ley que existe no es tan fuerte. Entonces estamos pidiendo que el Senado tome acción específicamente sobre una ley que se llama Pregnant Workers Fairness Act, que es una ley que daría protecciones y ayuda a las mujeres embarazadas y las que apenas dieron luz. Pues hay la posibilidad que se lo aprueben este año, pero solamente tienen 2 semanas más para hacerlo. Y la otra es que, pues ahorita hay un empujo para que haya más protecciones para personas que son inmigrantes, que hay una posibilidad que esas personas, que hay un cambio a la ley de migración. Y pues eso es importante también, porque cuando hablamos de esta brecha para las latinas que son inmigrantes, y que, como mencioné, esa brecha es 46 centavos al dólar, pues tenemos que regresar y recordar que porque la ley de inmigración está mal, el sistema es roto, que es posible que empleadores pueden explotar de las mujeres inmigrantes, y por eso podemos ver que hay una brecha más grande para esas mujeres. Entonces es necesario que el Congreso tome acción cuando tiene que ver con la ley de inmigración, y que hay una manera que los inmigrantes indocumentados y los y pues todos los inmigrantes, que hay una manera que pueden convertirse en ciudadanos un día.
Y por ende obtener más derechos. Mónica, pues le agradecemos mucho su tiempo, haber estado con nosotros en esta edición de Línea Abierta. Mónica Ramírez, ¿algo más que usted quiera agregar en este Día de la Igualdad Salarial Latina?
Pues solamente quiero agradecerles por la oportunidad de hablar sobre este tema y quiero recordar a todos los que están escuchando que tenemos que seguir levantando nuestras voces y exigiendo lo que debemos tener, todos los derechos y las ganancias que debemos tener, y no vamos a poder lograr justicia acerca de este asunto sin que tomamos acción juntos. Entonces les pido que formen parte de este movimiento.
Gracias. Mónica Ramírez es fundadora y presidenta de Justice for Migrant Women, Justicia para las Mujeres Migrantes, y nos acompañó desde Fremont, en Ohio. Gracias, Mónica. Hasta pronto.
Gracias. Bye-bye.
Hasta pronto. Nosotros nos vamos a la última pausa de esta edición de Línea Abierta y regresamos con más.
Esta semana, en la edición semanaria de Noticia, histórica votación en Atlanta asegura a los demócratas mayoría en el Senado. Trabajan a contrarreloj en el Senado para legalizar a los soñadores. Apelan a los ciudadanos para abatir crímenes de odio en Los Ángeles. Edición semanaria con noticias y reportajes a fondo, viernes, sábado y domingo, a través de Radio Bilingüe y esta su emisora.
Seguimos con más en esta edición de Línea Abierta y bueno, los senadores Tillis y Sinema están reviviendo estas conversaciones sobre un posible acuerdo de inmigración, un acuerdo que vería un camino hacia la ciudadanía para los Dreamers, combinado con medidas de seguridad fronteriza, algo que se ve como un esfuerzo para ver si hay ganas, si hay voluntad por un proyecto de ley de reforma antes que termine el mandato de este Congreso actual. ¿Sobre qué tan posible será aprobar un proyecto de ley en las próximas semanas, con varios republicanos que se oponen, sobre si encontrarán el número de senadores republicanos necesarios para vencer el obstruccionismo y quiénes podrían ser? Hablaremos enseguida con Larry Kleinman, analista político y comentarista en Radio Poder KTUP desde Woodburn, Oregon. Nos acompaña. Bienvenido, Larry. ¿Qué tal?
Un gusto nuevamente estar contigo, Chelis, y con la gran audiencia de este programa de Línea Abierta.
Gracias, Larry. Larry, pues lo que sabemos, el acuerdo final no se conoce aún, pero se dice que habrá más dinero para patrulla fronteriza, que continuaría el título 42, que está próximo a eliminarse el 21. ¿Qué más se sabe, Larry, sobre este posible acuerdo bipartidista?
Bueno, yo comienzo con el punto de vista de que estamos otra vez en el ámbito del bueno, del malo y del feo. Y tú acabas de hablar de lo que yo considero lo feo y lo malo. Claro, eso llama la atención. Pero dentro de eso, de ese supuesto arreglo, es lo bueno. Por decirlo de otra manera, llamando un dicho, no hay bien que por mal no viene, ¿verdad? Típicamente es al revés, pero es lo que siempre vemos con la migración. No hay ni un bien, es decir, el camino para la residencia permanente de la ciudadanía para jóvenes, 2 millones supuestamente, que por mal no viene, que no viene acompañado con el mal. En este caso, limitaciones en los procesos de asilo político, la extensión del supuesto título 42, la limitación de entrada para solicitar el asilo político. Yo he detectado 4 posibles reacciones de parte de organizaciones de la comunidad y de nuestro movimiento y las fuerzas alrededor, pro inmigrantes: campeonar, ceder, criticar o condenar. Y hay grupos que están campeonando. No son nuestros grupos precisamente, grupos de base, son más bien grupos más centristas. Hay grupos cediendo, es decir, bueno, lo que van a hacer, lo que van a hacer, nosotros ni nos oponemos ni apoyamos. Mayormente han estado criticando, diciendo, bueno, qué bueno, los 2 millones, queremos más, queremos la propuesta de registro, o el TPCianos, u otros programas más que podemos hablar, los Trabajadores del Campo. pero y criticando estas otras, el malo y el feo, como dije. Lo que no he escuchado, Chelis, son grupos condenando esto, diciendo no lo queremos, lo rechazamos por completo. Un intercambio, un compromise, como quien dice, un arreglo, ¿verdad? So no han llegado todavía a ese punto que indica que a lo mejor sí, no habría de más una oposición aplastante por el lado de la izquierda.
A ver, aquí hay, se ve así, Clary, como un acuerdo de ceder y de traición. ¿Hasta dónde sería sacrificar a un grupo de inmigrantes por otro? Quizás esto es, según como tú lo ves, Larry, es malo y es feo, ¿no? Porque se va a sacrificar así tal cual quizás a un grupo de inmigrantes. Hay dos cuestiones de peso en este acuerdo que podrían verse como traición, Larry. Por un lado, habrá que ver si 10 republicanos deciden apoyarlo, a pesar de que los demás los acusarían de traición por ir del lado de los demócratas en el asunto de los Dreamers, y si los demócratas deciden apoyarlo, tomando en cuenta que muchos los van a acusar de eso, de traición, por favorecer a los Dreamers a cambio de aceptar, entre otras cosas, que siga en pie el título 42, Larry.
Y como dijo Cantinflas, ahí está el detalle, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Y yo pienso que hay de haber, y como por eso noto y menciono, el punto de condenar. No he escuchado todavía comentarios. ¿Todavía? He escuchado críticas, eso sí, criticando los hechos, ¿no? De la los términos, vamos, el contenido. Pero no he escuchado todavía denuncias de las personas, ¿no? De los políticos mismos, ¿verdad? Y no sé si es, quizás más adelante, si es que esto avanza y hasta llega a pasar, que esas habrían esos reproches, ¿no? En contra de ellos. Yo tanteo que no, pero es para ver. Pero hasta de primeras reacciones no se ve esa expresión. Por el lado de los republicanos, muy bien como dijiste, muchos de ellos, incluso algunos que quizás votarían en favor, se van a oponer por dos motivos. Primero, miedo a las fuerzas de Trump, que en la próxima ronda de nominaciones partidarias, por el lado de los republicanos, él o los suyos de él van a estar presentando un desafío, un contrincante, trumpista, dentro de los republicanos, una amenaza muy fuerte, ¿verdad? A pesar de que no ganen muy bien en las elecciones generales. Y por otro lado, en la tendencia de no querer entregar a Biden cualquier logro, porque sienten que si llegan a pasar este tipo de arreglo y que habría por los próximos dos años todos los reportajes mediáticos de millones de Dreamers, de jóvenes que están solicitando su residencia, todas las historias de ellos, y Biden, por supuesto, tomando crédito, más aparte de los demócratas, ¿verdad? Pues esto es lo que los republicanos no quieren, ¿verdad? Y hasta el mismo Mitch McConnell, el líder de los republicanos en el Senado, siempre se ha declarado varias veces que su mayor misión como líder en el servicio público es de negarle a Biden cualquier logro que le puede beneficiar. Sin embargo, Chelis, existe, y la razón que hoy día estamos hablando de esto es por este fenómeno del lame duck, del pato cojo. Y esto, esto es porque hay un puño de republicanos que están por jubilarse. Hay 6 de ellos en el Senado. No creo que todos los 6 se salen al toro, como quien dice, pero algunos creo que sí. Y de ahí comienzan a ver, junto con Tillis, junto con un Romney quizás, una Susan Collins, una Lisa Murkowski, pues ahí comenzamos a acercarnos a los 10, ¿verdad? Así es que esto va armando la presión y la anticipación de ahora es cuando.
Pues habrá que ver todavía, como tú dices, todavía no se han hecho escuchar aquellos que estén realmente en contra, y también todavía no sabemos si estos próximos a jubilarse republicanos se animan a dar el paso. Pero esto que mencionas es algo que es verdad, que pues muchos republicanos podrían ver como que pues no hay ninguna ventaja, ningún beneficio de solucionar los problemas de la frontera, porque pensarían esto, que el crédito se lo va a llevar el presidente Biden, así que está por verse, Larry. A propósito del título 42, Larry, la administración Biden está apelando una orden para rescindir el título 42. Dicen que aún planea cumplir con la fecha límite del próximo 21 de este mes, pero la apelación sugiere que busca preservar la autoridad de los CDCs, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades Federales, para imponer órdenes de salud pública que regulen la migración en la frontera cuando sea necesario en un futuro. ¿Qué te parece esto, Larry, en estos momentos?
Yeah. Esto fue quizás en un momento, al principio de la pandemia, por no saber qué iba a pasar, ¿no? Que mucho, bueno, recordamos muy bien ese periodo que no supimos, había toda una infinidad de medidas que tuvimos que tomar por la pura precaución. Uh-huh. Pero ya pasó de cuándo, de años, yo diría, de dejar de usar esa medida de emergencia. No ha sido una emergencia, simplemente no ha sido. No es hoy, no ha sido. Así es que están usando esa medida del 42, del título 42, por otros motivos, como un control fronterizo. Y el arreglo entre la senadora Sinema y Tillis pretende hacer es utilizar esa misma narrativa para simplemente controlar la frontera otro año más. Pero para mí esto es un engaño, yo quiero decir, es un engaño. Bien que lo quieren de su parte, de su perspectiva, ver más control en la frontera, pero el utilizar una medida como esas, para mí es deshonesto.
Y ya casi por último, Larry, pues aparte de este acuerdo Tillis-Sinema, hay otro acuerdo entre senadores Mike Crapo y Michael Bennett que están trabajando, como sabes, en esta versión de otro proyecto de ley aprobado ya por la Cámara para ayudar a otorgar también un camino a la ciudadanía a millones de trabajadores agrícolas que también se lo merecen. Larry, ¿crees que pueda avanzar? ¿Qué puedes comentar ya en el último minuto que nos resta, Larry?
Está ahorita también en la cuerda floja, como nuestro camarada Samuel le gusta decir, y depende en los mismos 10 que reúnen. También cabe mencionar rápidamente al último que todo esto no va a ser un voto en sí, o sea, un voto por separado, va a ser todo, son medidas que estarían incorporando en alguna propuesta del presupuesto. Así es que esto, tenemos que tener la vista muy bien puesta en lo que van moviendo del presupuesto federal.
Así es, Larry. Pues seguramente seguiremos esta conversación en programas venideros. Larry Kleinman, te agradecemos mucho por haber estado con nosotros aquí en Línea Abierta. Gracias, Larry.
Gracias, Chelis. Que estén muy bien. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Larry Kleinman es analista político y comentarista de Radio Poder, KTUP, desde Woodburn, en Oregon. Nos acompañó y así estamos cerrando esta edición de Línea Abierta. Yo soy Chelis López. Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros. Que la pase bien y hasta la próxima.
Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.